es abogado y dirigente del Partido Nacional.
¿A qué le dice ya está el candidato Martín Lema por la coalición republicana a la intendencia de Montevideo?
Se sigue perdiendo calidad de vida y derechos. Ausencia del gobierno departamental principalmente a lo que afecta es a la calidad de vida.
Fue presidente de la Cámara de Representantes y ministro de Desarrollo Social.
Cuando tenemos la situación con la basura que tenemos, vivir entre la mugre afecta derechos, genera una pérdida en la calidad de vida. Nosotros planteamos un plan urgente, intensivo e integral, urgente que va en otra línea del que va el continuismo, que se había hablado 15 años. Nosotros creemos que el primer año tienen que estar los resultados, los primeros resultados, porque ya es un tema sanitario, no es un tema estético.
Es senador y candidato a la intendencia de Montevideo por la coalición republicana.
Tanto Martín, dentro de los otros candidatos que conforman la coalición republicana en la ciudad, creo que está haciendo una campaña bastante clara, concisa, muy diferente a la que está llevando adelante el Frente Amplio. Viene enmarcada en lo que serían las prioridades que él entiende que tiene que llevar adelante la intendencia: recolección de basura, iluminación y obras puntuales, contra un modelo de ahora 35 años que pide 5 años más de confianza, que viene mostrando fallas en esos diferentes aspectos.
Hoy, en Punto de Encuentro, la entrevista con Martín Lema.
¿Quién va a pagar las baldosas, la reparación de las baldosas en las veredas?
A los montevideanos no les podemos exigir más. Va a estar a cargo si a mí me toca el gobierno departamental. No se le traslada al propietario.
Entrevista.
Bienvenido, Martín Lema, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto, muchas gracias.
¿Optimista?
Muy. Siempre, yo siempre, ¿no?, soy insoportablemente optimista. No, todavía le agregué algo más, porque si no queda muy trillado.
Queda muy trillado.
Biológicamente, optimista está muy trillada, ya está muy inventada.
Entonces, ahora es...
insoportablemente optimista.
Muy bien.
Soy así en la vida.
Agarré ese pique para después tirarlo en algún lado, al operador.
Me falta mucho como para que sea una frase célebre como la que...
La vamos a hacer célebre.
Martín Lema ha hablado ya bastante de tema... de ideas que transmiten a lo que es basura, a lo que se entiende son las necesidades más importantes para los ciudadanos, ¿no? O las quejas o los reclamos. Pero apareció ahora dentro de su plan presentado con incentivar cultura, uh-huh, en distintos frentes. La audiovisual por un lado, la revitalización del elenco estable artístico, uh-huh, que me gustaría después poder profundizar un poquito más, y hasta con murales de concientización ambiental.
Hoy presentamos el programa en un ratito, y nosotros después lo que nos planteamos es aterrizar de cómo vamos a llevar adelante cada una de las ideas. Hay dos aspectos que no han trascendido mucho, pero nosotros le ponemos eje de mucha importancia. Uno tiene que ver con el patrimonio, el cuidado del patrimonio y el incentivo a recuperar el patrimonio, uh-huh, que es parte de la belleza de la ciudad y que tiene todo que ver con la planificación del desarrollo urbano y demás. Y otro aspecto es la cultura, porque la cultura define mucho de la identidad, de la tradición. Y en la cultura vamos a hacer cambios que van a mejorar considerablemente a nuestro juicio el acceso a la cultura.
De ¿El acceso vos... y la oferta?
Está perfecto. Nosotros estamos mucho más parados en el eje del público que concurre a los espectáculos públicos que en el espectáculo público propiamente dicho. ¿A qué me refiero? Para poner un ejemplo que se entienda. En vez de que haya recursos destinados a una obra, por ponerle, o a un espectáculo, 200.000, 300.000 dólares, y que ese día sea gratuito para una cantidad de gente, que es legítimo y es un camino que se puede transitar, como se transita muchas veces en la actual gestión, vamos a cambiar el paradigma en donde esos recursos se vuelquen a quienes van a los espectáculos públicos y puedan tener un mejor acceso económico a esos espectáculos públicos. Esto entendemos que amplía la oferta, que el montevideano decide dónde quiere hacer uso de esos recursos. Porque
¿qué subsidio las entradas a los espectáculos?
Cambiar, en vez de que el subsidio sea un espectáculo puntual...
Pagarle al artista.
En vez de que la intendencia diga, este es el artista y que vamos a sustentar a través de recursos, y la gente puede venir, que ahí lo que estoy diciendo yo, intendencia, es, yo el subsidio lo genero de esta forma.
Sí.
¿Está? Pasa a ser al revés. Vos, que sos un consumidor y un recurrente a espectáculos públicos, sea una obra de teatro, sea un recital, sea el carnaval, etcétera, etcétera, puedas disponer de ese beneficio económico para plasmarlo de vos, Montediano, como lo quieras elegir.
A través,
ya existe lo que se llama la tarjeta Montevideo Libre, que tiene ciertas etapas, que vos ampliando esa tarjeta, aumentando la población y aumentando recursos, que no es más recursos en cultura, sino es una redirección de los recursos en cultura, lo que haces es dar una mayor apertura.
Bien.
Mejoras
el acceso.
Mucho mejor.
Bien. Pero ¿qué pasa con esos subsidios que dejan de ir para los productores de la oferta, ¿no? ¿Cómo se van a financiar entonces?
Es que nosotros estamos cambiando un eje. En vez de poner mucho de los recursos en un espectáculo puntual, donde ahí la intendencia dice, yo te doy una oferta, pero está direccionadamente en esta línea, es vos, Montediano, elegí dónde querés hacer uso de tu demanda.
¿Qué quieres decir? A ver.
Entiendo el concepto, pero entonces, al sacarle el subsidio al espectáculo que ofrece la intendencia,
al cambiar de dirección,
claro, sí. Al cambiar la dirección del subsidio, a la hora de producir, ¿alcanza o se van a quejar? ¿Cómo es?
Es un tema de donde vos querés poner los ejes y las prioridades.
Porque el artista, uno lo escucha siempre decir que el Estado tiene que ser subsidiar más la cultura.
Pero eso es bueno. Pero sabes que es injusto, Victoria, que la intendencia defina qué artista sí y qué artista no.
Ahora, tiene su delencuestable.
Pero vos, pero vos en este formato lo que hacés es dar apertura a que otros artistas puedan tener un mayor incentivo, una mayor motivación, de que si se ganan al público y el público define hacer uso de ese beneficio en sus propios espectáculos, estás ampliando la grilla para que haya más artistas que puedan tener una mayor competitividad.
Ahora la pregunta es, ¿se subsidia una entrada para que yo pueda ir a ver la obra de Victoria?
No, eso
es... La obra de Victoria, ¿no? ¿Dónde?
¿Qué aprieta, Paul?
¿Vos le das descuentos o subsidios o entradas gratis?
Cargás en una tarjeta.
Cargás en una tarjeta.
Sí.
Y después, ¿el productor de la obra va a recibir esa plata en el borderó o no?
Porque en definitiva, el artista necesita que esa plata se calle.
Pero por supuesto que esa plata que se vuelca, ¿está? Que tiene beneficio para una cantidad de personas, no solamente para el artista, que genera una mayor convocatoria de público, amplía ampliar la cantidad de gente, amplía sus beneficios. Pero lo que acá evitás, más allá que siempre tenés que ver los equilibrios, porque
no sé si entendí la respuesta. Vos le subsidiás la entrada...
La intendencia paga las entradas.
La entrada para ver la obra de Victoria vale 885 pesos. Vos le das la entrada gratis al...
No necesariamente tiene que ser gratis. Porque es una tarjeta que vos la vas viendo cómo... Después se va a aplicar la instrumentación.
Pero y los 885 pesos del productor...
¿En boletería del teatro entra la plata o no?
Y ahí hay que ver, de acuerdo al sistema, como esté planteado, la parte que iría a todo el que hace el esfuerzo. Pero por supuesto que lo bueno, algo tiene que caer para que ese artista tenga la motivación de la convocatoria amplia a sus espectáculos. Pero estás cambiando el eje igual.
No, está bien, pero ahí la pregunta es, el productor dice, si yo voy a producir una obra y de repente un 30% de los asientos lo tengo por gente que viene, paga menos o no paga, y a mí no me entra en la recaudación, para el productor de repente es desestimulante, ¿o no?
Pero vos pensá en el que hoy por hoy no está recibiendo absolutamente ningún tipo de subsidio a la oferta. ¿Qué pasa con ese? El que hoy no recibe ningún tipo de... No pica en ningún sentido. Entonces vos, en este aspecto que es mucho más democrático y que mejora mucho la accesibilidad, lo que haces es... que el que hoy por hoy no está recibiendo absolutamente nada, ni tiene ese subsidio, un espectáculo, donde muchas veces se contratan 200.000, $300.000 por un espectáculo, lo haces muchísimo más democrático hacia otros artistas que puedan presentar su talento ante el público. Entonces, vas a ser para mí, para nosotros, un sistema muchísimo más justo y de mucho más acceso y mejor acceso para los montevideanos que sean consumidores de espectáculos públicos.
¿Cómo imagina que puede ser la reacción de, no sé, los directivos de un Sodre, un Solís, a este planteo?
A nosotros siempre hay que buscar los consensos y los cambios que nosotros estamos proyectando para mejor. Entonces, a partir de esto es un cambio de paradigma, que como toda actividad humana es perfectible. Entonces, quien quiera realizar diferentes aportes, quien quiera presentar diferentes elementos, uno nunca puede evitar o bloquear la posibilidad de escuchar.
Usted va a tener a Weinstein, que de hecho
viene
de la gestión.
Sí, pero ayer estuve con el director de Comedia Nacional, por ejemplo.
Sí.
Y hace diferentes solicitudes que para mí son de recibo. Una tiene que ver con ampliar el espacio del cual se desarrollan diariamente, justamente para tener una mejor planificación. Nosotros ya estamos viendo espacios donde se pueda atender justamente una solicitud que nos parece que una Comedia Nacional que tiene 78 años pueda tener mejores condiciones para el desarrollo de las preparaciones y demás. Y por otro lado, hablaba del presupuesto, de que les gustaría tener un poco más de presupuesto y en un formato mucho más estable. Y nosotros recibimos esos elementos. Entonces, si nosotros tomamos que la cultura es parte de la identidad de la ciudad y por eso es importante, por supuesto que no hay que bloquearse ningún planteo. Y esta iniciativa que la vamos a presentar junto con Anik Peter y Mariana Weinstein, con todas las características y los detalles y demás, por supuesto que puede ser una herramienta perfectible. A lo que va el cambio de paradigma en el grueso, porque todavía no presentamos el programa, lo vamos a
presentar. ¿En el grueso es dejar de financiar a los mismos?
No, es cambiar de poner un eje en la oferta a poner un eje en la demanda.
Pero dicho de otra manera.
No, es lo que yo estoy diciendo.
Está bien.
Es lo que yo estoy diciendo, que en vez de que la intendencia defina dónde quieren estar direccionados los recursos, los montevideanos van a definir dónde quieren direccionar los propios recursos.
O sea, para ponerlo con ejemplos, en vez de que la intendencia organice el Montevideo Suena Bien,
eso es de Canelones,
pero similar.
Pero te lo pongo en un ejemplo.
En vez de decir, te pago
un espectáculo, $250,000
Para que venga fulanita.
Para que venga X. Esa plata se va a trasladar para que los montevideanos tengan un mayor beneficio y una mayor accesibilidad a los espectáculos que quieran consumir.
Cualquiera sea ese espectáculo.
Sí, claro. Bien abierto, libertad.
Bien.
Mayor acceso.
No, está bien. Lo que pasa es que los espectáculos que...
Vos que sos artista, cualquier sugerencia la tomamos.
Yo mientras entre el dinero en la boletería, bueno, que es de lo que vivimos los artistas.
Pero eso me parece que es absolutamente legítimo.
Por eso las preguntas que hacía Bicheran también.
Claro, lo que pasa es que yo no me quiero adelantar.
Yo entiendo que esto es un titular y la implementación después va a requerir.
Pero ¿sabes por qué no? Pero porque por respeto a los equipos... Que la verdad que hace tiempo que están trabajando desde esta propuesta se empezó a analizar el 4 de enero. ¿Está? Entonces, yo no quiero desarrollar todo para que los que... En realidad, yo soy portavoz de un trabajo formidable de un equipo.
La entrada a ver la obra en vez de 800, el montevideano la paga 400 o no las paga, o la paga cero... Si esa plata la intendencia se la va a volcar
es razonable que así como el montevideano define
vaya la
si elige a determinados artistas también se contemple de que ese artista supo cautivar público. Eso me parece que es sentido común, pero no quiero entrar en los detalles ahora. Ajá. Porque lo vamos a presentar oportunamente.
No sé, Victoria,
no me termina de cerrar mucho, pero bueno,
vamos a darle el crédito de que se pueda desarrollar.
Llegan a la boletería después al boleto.
Mira, ya hay mucha promoción en la vuelta, ¿no?
Sí. Pero,
mucha promoción en la vuelta que limita obviamente el ingreso.
Estoy hablando con la conductora.
Pero no me invitaron al programa. Sí, pero vengo espectador.
Para que te
espectador es la última etapa.
No me quedó claro, Victoria, si te va a llegar o no esa plata al bordero. Pero bueno, continuemos.
Sí, así
es.
Te dije que el artista tiene que ser contemplado.
Me está diciendo Martín acá que queda feo el rezongo del mate en el micrófono. pero es una crítica constructiva.
¿Qué?
Martín, un oyente me dice que está le está molestando el rezongo del mate en el micrófono.
Está bien, lo tomamos. Viste que escuchamos.
Escuchalo.
Somos receptivos.
No vayas a perder el voto de
Martín. Somos receptivos.
Para cerrar este tema de cultura, igual a mí, ¿saben qué me gusta y qué celebro? Que la intendencia, la carrera por las municipales pasa a integrar el concepto de la cultura como un eje importante, porque no estaba muy en la narrativa, más bien todos los candidatos estaban discutiendo por el tema basura, que es importante, seguridad, luminarias, demás, cosas básicas, pero que también entre dentro de esta contienda cómo, en el acierto o en el error, planificar un mejor desarrollo cultural para Montevideo me parece muy buena cosa.
Pero igual eso quiero que quede algo claro.
Sobre todo cuando venía del tema del ataque de cerrar TV Ciudad, que muchos entendían que era un ataque contra la cultura, ¿no?
Sí, yo en su momento dije sería banalizar un poco la discusión.
Pero se hizo.
Porque aparte, pero ¿sabes qué, cuál es el problema que creo que tenemos? Primero, yo cuando salga de acá voy a hablar con Anik, Peter y Mariana para ver qué puedo adelantar, como lo hemos hablado en el programa, adelantarles algún detalle más de este. Para mí es un cambio que va a mejorar sensiblemente, y mejorar sensiblemente implica a todos, desde el acceso a los montevideanos y por supuesto al artista que la pelea para presentar su espectáculo y seguir cautivando con el espectáculo. Me parece el sentido común, como les dije, de eso, para evitar una polémica innecesaria en un tema que nosotros, aparte, estamos convencidos que tiene que ver con la ciudad. Y otra cosa de lo que decía Victoria recién, tenemos que terminar en estos tiempos la etiqueta ante el planteo de la propuesta, la descalificación ante un planteo. Uno puede compartir o no los planteos. Lo que no puede recurrir es a la descalificación. Cuando se dio el ejemplo, a mí me pasó con TV Ciudad, con el casino, incluso también en algunos casos, yo creo que lo peor que podemos hacer es no escucharnos los argumentos y la fundamentación y enseguida salir a atacar, porque el ataque termina legitimando el planteo inicial, porque el que no tiene razón es el que sale a agraviar. Y el que tiene fundamentos, en vez de salir a agraviar y a descalificar, puede salir a contrarrestar fundamentos. A mí me pasó el otro día en una entrevista que con alguien que me llevo muy bien, con el que ahora ocupa medios públicos, con Sergio Silvestre, concretamente, de hecho, tengo una buena relación. Yo un poco en broma, porque tenemos esa buena relación, le decía, bueno, ahora que agarrás medios públicos me imagino que vas a arreglar las veredas. Y me imagino que vas a limpiar la vuelta. Y me imagino que vas a arreglar la parada de la esquina. Y me imagino que vas a ayudar a mejorar el tránsito. Y en un momento Sergio, que reitero, me llevó muy bien, me decía, pero ¿por qué si yo medios públicos? Y yo le decía, bueno, ese punto de partida es el mismo razonamiento de que nosotros estamos estableciendo para ordenar las prioridades para sacar adelante a Montevideo. Entonces es un tema de prioridades muchas veces cuando se hacen diferentes planteos. La cultura tiene que ser prioridad. Porque la ciudad...
El tema es cómo.
Sin que se tome... Bueno, pero yo estoy diciendo...
Por eso.
El paradigma. Sin que se tome algo tan importante como el patrimonio o la cultura, queda rengo cualquier tipo de propuesta o cualquier tipo de planteo integral.
Está bien. Yo más allá, el tema de la basura ha estado trillado. Vos habías planteado la tercerización.
Sí.
Valeria Ripoll.
Reafirmo.
Valeria Ripoll la había cuestionado. Ha estado luchado espalda contigo en estos temas. Salió a cuestionarlo. Vos reafirmás, pero cuando en determinada zona de Montevideo, la recolección de basura estaba privatizada, no funcionaba bien.
No es así, ¿eh?
Yo vivía ahí, yo vivía en esa zona de Montevideo, ya no vivo más en esa zona, pero vivía ahí, en la zona de la CAP, y realmente era un desastre.
Bueno, yo te digo lo que me dicen, el otro día estuvimos reunidos, incluso fue público, con diferentes comerciantes, vecinos y demás, estaba mucho mejor, no quiere decir que esté todo bien, cuando estaba tercerizada que ahora. Pero aparte una cosa es una herramienta y otra cosa es el buen uso de la herramienta.
Sí, claro.
La tercerización, como cualquier herramienta, puede ser bien utilizada o mal utilizada.
Sí.
Nosotros vamos a hacer un pliego inteligente, una licitación inteligente que la tenemos pronta, que si nos toca ser elegidos el 11 de mayo, ya el 12 empezamos a...
¿Inteligente por qué?
Porque la forma que establece el llamado
hace
que el intendente, que tiene que ser el primero en estar supervisando y haciendo un seguimiento, haga sentir el rigor a los proveedores que si se incumplen las frecuencias, por ejemplo, hay descuentos y multas, y que eso se reitera y cambio de proveedor. ¿Tá? Hoy, por ejemplo, hoy sí. Tres Ombúes amaneció con que hace 5 o 6 días que el camión no recoge el contenedor. Hoy. Ayer, Piedras Blancas...
Hoy tenemos ejemplos en todo Montevideo.
No. Pero yo no estoy siguiendo los ejemplos. Yo a las 6 de la mañana estoy analizando dónde están los principales problemas. Estamos mandando un equipo para que haga un reconocimiento de territorio, porque no solo alcanza con el mapa teórico. Nosotros ya estamos trabajando como si eventualmente tuviéramos una posibilidad, porque si nos toca llegar vamos a transformar este Montevideo de cualquier manera. Ahora, cuando vos a un proveedor le exigís que tiene que pasar, por ejemplo, en Tres Ombúes, 5 veces de frecuencia a la semana, o 6 veces tiene que ser la frecuencia, y si vos monitoreás que hay un incumplimiento y ahí tiene multas, eso es un llamado que inteligente, que tiene que ser planteado en forma inteligente, de forma tal que el proveedor sienta el rigor y también la motivación de cumplir, ¿tá? Para evitar cualquier tipo de incumplimiento. Entonces no es solamente una tercerización, es en un formato inteligente que un 25 de diciembre yo pueda exigir los resultados más allá que sea un feriado. ¿Por qué? Porque los montevideanos merecen respuesta independientemente de que sea feriado. Que si hay un paro, en el formato del pliego está, no alcance o no afecte al servicio de recolección. Eso también es un formato inteligente.
Si te hace paro de ON, ¿vas a recurrir a mecanismos como la esencialidad o algo de eso?
Sí, por supuesto, a todos los mecanismos que tenga que recurrir. Uh-huh. Acá la representación que nosotros vamos a llevar adelante es al sindicato más importante, que es el de los montevideanos todos.
¿Ya hablaste con ADEOM?
No.
¿Cuándo vas a hablar? ¿Vas a hablar antes de las elecciones?
Si el 11 de mayo ganamos, dentro de los actores que vamos a...
¿Antes no?
No, seguramente no.
¿Por qué no?
Porque estamos hablando de los vecinos.
Bueno, pero a veces se puede, yo qué sé, los candidatos presidenciales, por ejemplo, antes hablaban con el PIT-NT para recoger y... ¿vos crees que genera algún tipo de complicación ir a hablar con ADEOM?
No, y tampoco me generan complicaciones hablar con los vecinos. Y la verdad que el tiempo de acá, nos vamos a recorrida, aprendo muchísimo el planteo que hicimos de la feria, de la exoneración de tributos domiciliarios a las casas que tienen feria en la puerta, etcétera. Eso no es algo que se nos ocurra a nosotros, no somos los iluminados. La gente muchas veces nos trae diferentes planteos o sugerencias que son de recién, nosotros las tomamos y las llevamos adelante. Entonces, no, por supuesto que nosotros aparte nos imaginamos un diálogo cordial y una relación cordial con ADEOM y con cualquier tipo de colectivo. Ahora, no quita que tenemos lineamientos claros, dirección clara, y estamos convencidos de que estamos en la dirección correcta.
Ah, se le van a poner de punta, digo, con esto de tercerizar la recolección de residuos, seguro se va a poner.
Sí, lo de cordial, permítanos dudar, pero bueno,
dentro de su optimismo,
está bien.
De nuestra parte,
yo tengo una consulta que, como en paréntesis, ¿no? Para después seguir hablando de ideas y proyectos. Valeria Ripoll. Es incómoda la pregunta, pero yo realmente quisiera saber por qué en algún momento estuvo en su equipo y estuvo celebrada en su equipo y hoy no está. Más cuando tal vez, desde su experiencia en ADEOM, habría sido un posible elemento clave en la integración del equipo para competir por Montevideo.
A ver, vamos por partes. En realidad, Valeria... En la reunión que tuve con Valeria, como tuve una reunión muy similar con Laura Raffo, que fue la última candidata, una gran candidata que tuvimos en el año 2020, como tuve con dirigentes como Javier García, como Álvaro Delgado, como Luis Alberto Heber, etcétera, diputados, yo desde el primer día, en el mes de enero, les dije que aspiraba a una campaña, lo pueden ver en las redes, donde no caer entre 30 y 40 a visitar un barrio, a ir a ver las realidades, y solicité que sea en un formato lo más descentralizado posible para estar en la mayor cantidad de puntos, porque la gente se suelta distinto. Entonces, en realidad, Valeria, que fue la última candidata a vice, que es dirigente del partido y demás, lo mismo... con Graciela Bianchi, lo mismo, lo que les pedí es lo que yo estoy convencido. Si ustedes ven mis recorridas en redes sociales, hoy más tarde voy a Tacurú, después voy a, a otros lugares, me van a ver a mí con uno o dos de mi equipo solamente, porque quiero ser austero en la cantidad de recursos humanos que sean en esa visita por respeto a la gente. Hace poco hacía una recorrida por las paradas de ómnibus con gente para conversar con la gente que estaba en las paradas. Es muy distinto el aporte que hace una persona de su realidad cuando caemos muchas veces sin cámara, sin nadie sacando fotos, que cuando caemos de mucho. Entonces, de por sí, lo primero, que la estrategia que nosotros apuntamos es a la mayor descentralización posible y mucho más, no de tanta cantidad de gente en las recorridas y en el intercambio con la gente, sin perjuicio que hay actividades que son más masivas en forma puntual. Eso primero. Por lo tanto, es una estrategia definida en esta forma. Valeria, que estuvo conmigo en el periodo pasado, siendo yo diputado por Montevideo, después, o sea, ella vino inicialmente para hacer una cantidad de aporte a Montevideo, ella después pasó una fase de la campaña, por estricta lógica, donde yo, que seguía siendo diputado por Montevideo, mantuve un equipo técnico que siguió trabajando en la materia. Entonces, ese equipo técnico que siguió avanzando y demás, Valeria pasó a cumplir otras funciones y también ella pasó a integrar, que en esto no lo digo como división, sino para que se entienda cuál fue la lógica, otro sector del Partido Nacional donde lógicamente hizo vínculos también con otros dirigentes políticos, como puede ser Nicolás Olivera.
O sea, que es un desacople natural, digamos.
No, se fueron dando etapas naturales, pero aparte yo no tengo un comando político. En el comando operativo mío no hay ningún político, ni siquiera políticos que hace muchos años que están trabajando conmigo en el mismo proyecto político. Pero la verdad, Victoria, fue un tema estratégico. Yo estaba convencido que no podíamos diseñar todo un trabajo de meter 20, 30. Vos me podrás decir, bueno, pero Valeria es un tema puntual.
Claro,
está.
No,
pero Laura Rappo 30, también, ¿no? si vas al caso, porque tiene el Centro de Estudios Metropolitano.
Sí.
Y fue la última candidata intendenta. Y también te agrego, diputados por Montevideo. ¿Por qué no los diputados por Montevideo? Que hace años que están recorriendo Montevideo. Y también te agrego, ediles. Y también te agrego, alcaldes. Y si seguimos agregando, candidatos. Entonces, así como uno puede darle un capítulo aparte, por mérito, por trayectoria, también podríamos darle capítulo aparte a otros que tienen una gran trayectoria montevideana. Y lo que preferimos es no que no estén en el equipo, que estén en forma descentralizada. En este momento hay gente que está haciendo barriadas. En este momento hay gente que está en las ferias. En este momento hay gente que está preparando propuestas. Así yo quiero el equipo. Independientemente de dónde eventualmente me encuentro yo, que el equipo esté buscando dar vuelta a Montevideo en punto descentralizado.
En el equipo tenés a Martinelli, ¿no? ¿Y qué ha propuesto? Hay dos cosas, en tema de seguridad, una guardia de seguridad departamental y después un tema de importar una idea de Brasil de tótems en las paradas. Sí. De ómnibus.
Buenísimo.
Que he visto que muchos han puesto en cuestión, no las harán pelota de un momento para otro.
Se va a
entonces,
buscar de que no.
Quiero que me explayen las dos.
Está
¿cómo
bien.
Sería la guardia departamental y cómo la idea de los tótems?
Lo primero, no podemos tener una visión patológica de no hacer algo porque aparte las cámaras, sí, si pones una cámara, muchas veces es un factor disuasivo.
Sí.
Entonces,
sí,
nosotros vamos con toda la fuerza a buscar innovar. Vamos a ir complementando. La guardia departamental tiene que ver con la intervención en tema de convivencia que sea preventivo. No se superpone con el Ministerio del Interior, sino que colabora con el Ministerio del Interior. Por ejemplo, en ruidos molestos. Hay una reglamentación del año 2012 que permite al gobierno departamental actuar en los ruidos molestos y la verdad que encuentro quejas permanentemente de que está los ruidos molestos, por ejemplo, en una moto, en un caño escape, etcétera, etcétera, y no hay una actuación. Nosotros necesitamos generar un equipo para actuar y darle respuesta a los vecinos en el caso de denuncia de ruido molesto. Tenemos reclamo de la instalación de parques en parques de campamentos.
Sí, sí.
Que la exclusividad para retirar campamentos la tiene la Intendencia de Montevideo. Entonces, la figura de guardaparque que fue retirada, nosotros la vamos a incorporar para evitar e impedir la instalación de campamentos en parques y espacios públicos.
Y evitar el sobrecargo de policía.
¿Pero serían policías eventuales armados?
El policía eventual de por sí puede estar armado,
sí,
con las características.
¿Y en este caso cómo serían? ¿Guardias departamentales armados?
Con las mismas características están hoy los policías eventuales, pero más policías eventuales. Lo mismo la contratación de policías retirados. Lo mismo en licitación que se puede llegar a hacer para recurrir a empresas de vigilancia para también contar con mayor cantidad de recursos humanos en lo que tiene que ver con trato de convivencia. Otro aspecto tiene que ver con la aplicación de ley de faltas. El uso indebido de espacios públicos que la intendencia puede custodiar, nosotros lo vamos a custodiar a través de esta guardia, que lo que va a buscar justamente es eso, evitar el uso indebido de los espacios públicos. Otro aspecto que va a cuidar es el vandalismo en espacios públicos, como pueden ser grafitis en lugares no autorizados. Se puede autorizar lugares para grafitis y que sea parte de un contenido artístico y hasta pensar en un circuito turístico, pero no puede pasar en la fachada de un vecino y no puede pasar en un espacio público.
Le salió mal a Daniel Martínez, que había intentado eso y después...
Bueno, pero nosotros sí podemos.
Porque los grafiteros en realidad no le gustan las normas.
Bueno, pero el tema no es solamente decir que no se va a permitir, sino cómo hacerlo. Yo te estoy diciendo cómo lo vamos a hacer a través de la guardia departamental, que es distinto. No sé lo que decía Daniel Martínez, yo te estoy diciendo que nosotros sí lo vamos a hacer. Después vamos a dar aporte de tecnología, que es complementario hacia la seguridad y la convivencia, que tiene que ver con dos factores. Uno, con más cámaras. Montevideo tiene 300. Nosotros queremos incorporar 1,000 cámaras de videovigilancia más, que eso ayuda también a disuadir situaciones que pueden tener riesgo delictivo y ayuda a una mayor contención. Pensemos el que, ni que hablar de iluminación, pero el que muchas veces tiene que laburar en horario nocturno, que tiene sus temores, que tiene sus inseguridades lógicas. Creemos que hay un aporte desde el lado del gobierno departamental, podría ser un aporte muy constructivo. Y los tótem en las paradas a mí me gustó mucho, mucho. Primero, el primer concepto es mejorar el resguardo de las paradas. Hubo un relevamiento de 3.600 paradas que 2.134 paradas no tenían, por ejemplo, las paredes laterales. 1.664 paradas tenían solo el banco. 871 paradas no tenían iluminación. 306 paradas no tenían absolutamente nada, era el palito. Entonces lo primero es mejorar el resguardo. Porque ahí hay un estado de ánimo de la gente que está esperando el ómnibus y está muchas horas fuera de casa. Cuando llueve, cuando hay una ola de calor o cuando hace mucho frío, ya le cambia el estado de ánimo para llevar adelante su jornada laboral o cualquier otro. Entonces, lo primero es un mayor resguardo en las paradas. Y lo segundo es instrumentar el tótem, que no es complicado de instrumentar, es muy sencillo. Así como hay edificios que hoy, en vez de la figura de la portería presencial, en muchos casos es la portería virtual, es establecer, como está la pantalla LED, por ejemplo, y si no generarla, un portero virtual que, fíjense, llega una persona a la parada y le dice...
¿Qué tal? ¿Pasó el 116?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Disculpe, cualquier cosa que usted sienta que hay un inconveniente o que hay una situación de riesgo, usted me avisa que yo cualquier cosa llamo al 911. Para esa persona ya es otro resguardo. Pero aparte no hay que cerrarse todo solo aspecto de seguridad. Puede pasar un aspecto vinculado a la salud. Y que llama al 105, de ACE. Entonces, es la tecnología al servicio de una mayor cercanía en lo que tiene que ver con un día a día de mucha gente que entendemos que puede ser un aporte diferencial a...
¿Pero cómo está la cara de ahí?
Convengamos que vos entras a un edificio con tótem. Claro. Sí, pero vos muchas veces, yo hice la prueba, llegás, parece que te está mirando el señor del tótem, ¿no?
Pero no.
Pero no, no te está mirando.
Y pasé, está mirando varias cámaras.
Bueno, por eso. Entonces vos crees que la saludás y todo y no pasa nada. O sea, no, ¿cómo hacemos para que,
hay que si tocar
esté
un
ahí con nosotros en la parada?
¿Para qué?
Para que el tipo esté realmente en la parada.
¿Hay que tocar un botoncito?
Bueno, se va a dar la forma de instrumentación. El tema es que haya una línea de comunicación. Después ahí cómo se mejora. O sea, obviamente que ponerlo no va a ser testimonial. Es para que pueda actuar. Actuar a través de un llamado en este caso. Evidentemente que si va a estar, no es solamente en el caso de esa Victoria, que a mí también me ha pasado
un poco a vos. No te sentí como un gil ahí cuando no sabes si te miran,
sino que sea...
Si tenés que saludar.
No, obviamente que
conversar con él.
De utilidad.
¿Qué tal? Tirar un qué tal.
Como el liceo, el encargado que cruzaba y se ponía a charlar con él.
Está bien, está bien. Con utilidad.
No, pero quería saber si ya lo habías visto, si ya lo habían traído.
Sí, Nicolás, es una idea de Nicolás. A mí me encantó.
Suena bueno, ¿no?
¿Eh?
Sí, yo vi muchas críticas de gente que decía, pero esto lo van a vandalizar en 2 minutos.
Que critique, nosotros vamos a seguir proponiendo.
Está, pero es antivandalizable.
Pero lo vandalizar.
Pero con el criterio ese, no trabajes en hacer un parque, no hagas una plaza, no pongas un banco, porque te lo vas a vandalizar. Si estamos hablando de que vamos a poner orden en Montevideo y vamos a incrementar los mecanismos de seguridad, no vamos a partir de una premisa patológica, sino una premisa que sea propositiva. Porque aparte, reitero, ¿por qué la gente pide cámaras? Porque es un factor disuasivo de un hecho delictivo,
sí, o hasta
de
vandalismo. Probatorio.
Entonces, evidentemente que hay contribuciones que se pueden llegar a hacer. No analicemos todo por lo patológico.
Ahora, alguien puede pensar, Lema tiene sus propuestas en tema de recolección de residuos, tiene esta propuesta en materia de seguridad, tiene esta propuesta en materia de cultura. Y también puede preguntarse, dice, ¿y por qué a creer en Lema si cuando estuvo al frente al MIDE no solucionó el tema de las personas en la situación de calle, que de hecho aumentaron? La pobreza no bajó, sigue igual. ¿Qué responde a esa?
Está dando dos datos que, aparte, nadie resuelve un tema de esas características, de esa magnitud, en el mundo entero, en 2 años y 10 meses, como estuve yo. Nadie.
Y en 5 años.
En Finlandia llevo 30, para que te hagas un parámetro. Y te voy a decir una cosa más. Las políticas fueron aprobadas, las que llevamos adelante, porque en 2 años y 10 meses a mí nunca me interpelaron. Nunca me llamaron a la Comisión General y nunca ni siquiera me llamaron a la Comisión de Población y Desarrollo, una oposición que llevaba ministros por estornudar. O sea que si no me llamaron, quiere decir que en realidad se compartió y se avaló las políticas que se llevaron adelante. Y al punto tal de que el MIDES, que es el último eslabón de la cadena, protegió al punto que no hubo sobresaltos. Veníamos de historias donde se cambiaban ministros porque había sobresaltos en invierno, etcétera, etcétera, y nosotros dimos una máxima y dedicada protección a la población más vulnerable. Y tenemos indicadores como que bajamos la inseguridad alimentaria a través de una política directamente vinculada a la que llevamos adelante, pero aparte en proceso de situación de calle, en intemperie, el mayor aumento se dio entre 2016 y 2019 con un aumento de 88%. Esto era una bola de nieve ascendente. Que fíjate, uno de los problemas que había, que por eso nos interpelaban también, porque saben cuál es el punto de partida, ¿cuál es el, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es ustedes el principal factor que afecta a la situación de calle? ¿Cuál es?
¿Cómo cuál es?
¿Cuál es lo que más afectó para que haya gente en calle? ¿Cuál es el factor? ¿Es consumo? ¿Es trabajo? ¿Es vivienda? ¿Cuál es?
Puede ser consumo, sí. Puede ser los salidos de cárcel que no encuentran oportunidad.
Está perfecto, va por ahí. Consumo. En intemperie, 9 de cada 10 presentan problemas de consumo, sí, claro, de sustancias. Entonces vos tenés una persona en situación de calle, llamás al MIDES. El MIDES va. No puede ejercer la fuerza pública. Puede ofrecer un resguardo. La persona se niega. Tiene problemas de adicciones. Llamamos a ACE. ¿Sabes con cuánta cama recibió el gobierno pasado ACE? 114 camas.
Todo eso está.
Todo eso es parte, sí, de un problema complejo y yo por eso tengo que dar respuesta, porque si un tema complejo no lo podemos
simplificar. Claro, pero el tema de la basura también es un tema complejo, no, por algo lleva 30 años.
Es distinto, porque la basura es algo mecánico. Vos levantás, salvo aspectos que tienen que ver con Felipe Cardoso, que hay que generar un modelo alternativo, porque es un modelo anacrónico, que estamos acumulando basura básicamente para enterrarla en un lugar que da, cada día que pasa estamos llegando a la vida útil, y ese es un problema. Porque está a 4 kilómetros del aeropuerto y hay incompatibilidad entre aves y los aviones. Y si no tomamos medidas con precaución y con tiempo, sí,
ya hemos visto ejemplos.
Se puede partes, llegar, ¿no?, a generar un riesgo que no quiero adelantar, por favor, dramatizar, pero sí que hay que actuar. Pero la basura es un tema puramente de gestión. Cuando la persona en situación de calle está haciendo un tema de comportamiento. Yo me encontré consensos con una persona que hacía 37 años que estaba en situación de calle. Está en un censo. Vos un comportamiento, que es un comportamiento humano, de 37 años, no cambiás.
Puedes generar políticas para cambiar ese comportamiento.
Pero se generaron políticas. Pero bueno, si vos partís,
en algunos casos,
pero,
no.
Decime en qué caso no.
En situación, por ejemplo, la gente que sale de situación de cárcel, no hay una política. Hay un plan piloto, pero no hay una política generalizada, sí, de darle un subsidio a esa persona que sale de cárcel para que no vaya a la calle porque no tiene dónde
nosotros
ir.
Nosotros lo agarramos con 2 escarbadientes y lo potenciamos, lo pasamos. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado está en la órbita del Ministerio del Interior. Los que la trajimos a MIDES fuimos nosotros. Cuando llegó la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, teníamos 10 millones de pesos en el año para atender a 9.000 personas, 25, 26 personas por día que salían de la cárcel. Obviamente que desde el punto de vista instrumental dar la respuesta era prácticamente imposible. Fuimos nosotros que generamos el plan de inclusión asistida, que es paradigmático, no se había hecho nunca un plan de esta característica. Fuimos nosotros que hicimos una obra en el espacio. Pero te estoy hablando de hechos,
no, está bien, pero
que cualquiera de los que estamos acá puede ir a corroborar. Ahora, si vos me preguntás si es que vos empezás a implementar y dar el resultado inmediato, obvio que no. Trayectorias de vida. Yo hablé con gente, porque recorrí todas las cárceles del país, con gente que de los 4 o 5 años sufrieron violencia intrafamiliar y tuvieron una vida lamentablemente y muchas veces sin opción vinculada a un delito. Es obvio que en el año que vos empezás a implementar estas políticas, esa conducta no la ha cambiado de un día para el otro. Sería ingenuo plantearla de otra forma.
¿Y por qué no se pueden poner de acuerdo con el resto de los partidos en vez de estarse cobrándose cuentas sobre cómo recibieron la gestión? Porque la gestión en su caso del MIES dice, no, bueno, pero recibimos esto, las camas de ACE, no sé qué. El actual gobierno también dice lo mismo. Dice, bueno, no, pero miren que me hace con la deuda que me la dejaron. Siempre es como un reclamo a la anterior
gestión. Yo te estoy dando en estado de situación. De hecho, no hice ninguna referencia partidaria. Al revés. No nombré a partido político. No lo nombré. Fíjense. No lo nombré. Y te voy a decir más. Tan de acuerdo estamos que con Parodi, el que ahora agarró la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, yo he tenido varios encuentros, varios intercambios. Y considero que es una persona que puede darle un aporte muy interesante a la visión. Y estoy hablando de un gobierno que no es el gobierno que yo voté ni que yo promoví. Y eso me tiene que llevar a la mezquindad de decir que todos los que van a estar a cargo... ¡No! Y en eso trato de jugar en... Porque uno siempre tiene que jugar en cancha grande. Ahora, yo no puedo desconocer cuál es el estado de situación cuando se busca, y no digo por vos, simplificar un problema que tiene una complejidad brutal. Y voy a decir una cosa, porque yo banco archivo. En el año 2016, porque lo vi revisando videos, tengo una intervención en la Cámara de Diputados, que yo ahí, que hacía referencia a personas en situación de calle, de lo que menos hablaba era de la cantidad que puede ascender, porque esto es una bola de nieve que en el mundo, en Uruguay en el año 2006, siempre fue aumentando, iba más allá de si estaba un gobierno o el otro, ¿está? Se daba el caso como el que yo te ponía. Ahora, y yo hablaba en el año 2016 de que había que atender las causas. Y atender las causas es atender adicciones, atender personas que recuperan la libertad y atender la salud mental. Y lo que traté de hacer humildemente fue dar los aportes de empezar con políticas públicas que logren revertir de la raíz un problema de mucho tiempo que es sumamente complejo.
Vos, si llegás a ser el intendente... ¿En qué medida vas a mantener o no este apoyo alimentario a través de ollas populares?
Yo voy hacia el PAT, Plan de Alimentación Territorial, toda la vida. Con el Plan de Alimentación Territorial bajamos la inseguridad alimentaria.
Eso desde el MIDES.
Y bueno, pero ahí puede convenir.
La intendencia va a complementar.
En el caso de ollas populares que estuve en el tema y sí. Se mandó a acoso, primero, hay que saber distinguir la existencia o no de las ollas. Son iniciativas solidarias que nuestro país siempre tuvo y hay que celebrar el esfuerzo de mucha gente.
Por eso, pero las existentes, más allá de las truchas.
No.
Vos decís, la intendencia de Montevideo mantendría aporte alimentario.
Yo prefiero ir hacia promover el PAT, Plan de Alimentación Territorial, que tiene seguimiento, que está claramente establecida la población objetivo y la vulnerabilidad que tiene esa
población. Pero eso lo maneja el gobierno nacional.
No, pero vos podés establecer un convenio que pueda fortalecer la herramienta alimentaria a través de una política pública que está medida. El plan de alimentación territorial...
O sea, la intendencia, si fuera intendente, no va a financiar la coordinadora.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Está, pero no va a ser aporte, va a ser convenio para hacer aporte.
Pero podés hacer convenio, pero a ver...
Están furiosos.
Porque el gobierno nacional es de otro...
Están furiosos.
Pero yo el eje lo pongo en la persona, el destinatario final, que es el más vulnerable que nosotros tenemos que ayudar.
Hace poco le hicieron una manifestación en una de sus visitas, ¿no?
No, en realidad fue a una cuadra.
Bueno.
Yo puedo ir con absoluta tranquilidad de actuación.
Pero...
Y ¿sabes qué? En muchas recorridas, si me pasa, agradecen que hayamos impulsado un plan de alimentación territorial que cambió sensiblemente la calidad de los alimentos. A ver, no quiero hablar de con ollas, porque hay ollas que son iniciativas muy generosas, muy solidarias, que hay que reconocer. Sí. Pero el plan de alimentación territorial, primero, va hacia al que realmente lo precisa. En un sistema que hay dos modalidades. O pueden alimentarse en el hogar, o lo pueden hacer ahí si no tienen un lugar para llevarlo adelante.
Está, pero ahora que tenemos un gobierno nacional que va en otra línea.
Pero yo no mido en torno al color político.
No, pero digo, si vos sos intendente.
Mido en torno a que quiero potenciar.
¿Cómo convenías con civiles y esos
sistemas? Pero yo diálogo tengo con todo el mundo. Pero yo, porque aparte, el diálogo no es si tenés ganas o no tenés ganas de tenerlo, lo tenés que tener porque cuando cumplís una función, cuando sos el intendente de Montevideo, sos el que tiene que velar más que nadie por los intereses de la
Montevideo. Pero a mí lo que me interesa saber
es
si de las arcas de la intendencia, si de las arcas de las intendencias va a salir dinero para apoyo en comida de alguna manera.
Pero a través del plan de alimentación territorial estamos, pero absolutamente abiertos. Es un plan que funcionó. A ver, pero bicho, vamos a los números. Cuando cambiamos el eje, esto está en el INE. Sí. Yo fui el primero en jugármela, en decir, vamos a medir la seguridad alimentaria por el INE. Antes era por la FAO. Y la FAO determinó que el año de mayor inseguridad alimentaria de los últimos años fue el año 2016, ni siquiera el año de la pandemia. Saquemos eso. Yo lo fui a medir. Pasamos de 1.000 casos que medía la FAO a 8.264 casos que medía a través del INE todos los años. Cuando yo medía, alguno me decía, che, y si nos da, nos dé como nos dé. Lo importante es dar la respuesta a la gente. Empezamos esa política y en la medición del INE, gracias al plan de alimentación territorial y otra medida que reforzamos, bajamos la inseguridad alimentaria. Cuadro que gana no se toca. Si tengo que ayudar a fortalecer a una herramienta que está aprobada, y obviamente que estoy dispuesto. Si bajamos, se bajó la inseguridad alimentaria. La bien, severa y la moderada.
Antes de ir a las rapiditas, Lema, que ya sabe cómo funcionan, sí o no, y hay un paso, me gustaría una reflexión que tiene que ver también con el distinto signo político de gobierno nacional y eventualmente departamental, si fuera su caso. ¿Es lo mismo? ¿Para usted realmente es lo mismo? ¿Cuál es el signo político del gobierno nacional? En la expectativa de la obtención de presupuestos, de conversaciones, de aprobaciones.
Sí, yo voy para adelante. Si me toca ser intendente, voy para adelante con quien esté del otro lado y no miro color político.
Vio que hay un Vergara que acaba de señalar que le parece que desde el otro lado la cosa viene como muy agresiva. No se refiere a usted puntualmente, se refiere...
No sé a qué se refiere, o sea, no estoy para hacer análisis de esas características. Nosotros estamos para dar respuesta a los montevideanos. Yo lo que digo es, más allá de quién esté, el color político o lo que fuera, hay que ir para adelante. Y es una elección que no está vinculada a los colores partidarios. La del 11 de mayo es, quien esté conforme con los servicios que lleva adelante el gobierno departamental, tiene un proyecto que representa el continuismo, que es legítimo. Quien no esté conforme, tiene la oportunidad de un cambio a la oportunidad de un proyecto distinto. No tiene que ver con camisetas partidarias ni nada por el estilo.
Muy bien,
muy bien.
Vamos a las rapiditas. ¿Qué, con qué se quedó colgado?
La gesticulación del bicho.
Pero yo quiero contar, y Fabián es testigo, que cuando llegó acá, antes de la pausa, dijo, yo vino a que me la piques, dijiste.
No, dije, que se ponga picante.
Que se ponga claro, picante.
Pero estamos, así tan que, estamos tan convencidos.
No sé si no fuimos tan picantes. Creo que nos quedamos cortos, Fabián.
Sí.
No, podíamos haberse puesto más a este...
Fabián se puso picante.
Bueno, dale. Bien Fabián, Bien Fabián.
Pero no estamos para aplaudir, estamos para ir a la rapidita.
Dale.
Vamos con la primera. ¿Hay que eliminar las jineteadas del Prado?
No lo tengo estudiado todavía.
Más cerca. ¿Hay que eliminar las...
No lo tengo estudiado.
¿Jineteadas todavía del Prado?
Bien. ¿Hay que sacar la ciclovía en 18 de julio?
Vamos a ver.
No, sí o no, o paso. Un paso, ¿eh? A ver, no se escuchó la pregunta, ¿me repite?
¿Hay que sacar la ciclovía en 18 de julio?
Paso.
Daniel Martínez, ¿fue mejor intendente que Carolina Cose?
Sí.
¿La coalición puede ganar al menos 5 municipios en Montevideo?
Sí.
¿Estuvieron bien los ediles blancos cuando propusieron el juicio político a Cose?
Sí.
¿Aceptaría debatir con uno de los candidatos del Frente Amplio, aunque no sea Mario Vergara?
Hay que ver el formato.
¿Y dónde sacaste esa rapidita?
¿La inventó?
¿Otra lista? Sí, no, pero aclare,
la inventó,
muchacho.
La inventó. Está
bien. Hay que ver el formato.
La inventó vos.
No.
Está bien, vale.
¿El año pasado Montevideo cumplió 300 años?
No.
Te guardás el festejo para vos, sos intendente. ¿Hay que dar más permisos para Uber y otras plataformas?
Sí.
¿Hay muchos radares en Montevideo?
Mucho, poco. Sí.
¿Hay que implementar libreta por puntos?
Sería deseable, sí, pero no quiero entrar en la teórica de siempre que después no se cumple.
¿Sibila y el actual gobierno van a reducir el número de personas en situación de calle?
Ojalá.
¿Se pensó o piensa como candidato a la presidencia en un futuro?
No en el año 2029. No en el año 2029.
Nadie preguntó años,
Sí, no en el 2029.
¿Está? Sí, entonces.
Todos sabemos que sueña con ser presidente. El que lo ha
falta querido. Que diga, si nunca, soy intendente, no voy a dejar el cargo para hacer campaña.
Eso lo puedo firmar.
Ay, lo han firmado todos.
¿Para hacer campaña de presidente?
Sí.
Pero yo, o sea.
Pará. Sí. Vamos a grabar. Dale, esto.
Graba.
Video.
Me gustó esto.
Está grabado.
No importa, pero personal. Si es electo intendente de Montevideo. Uh-huh. ¿Sería intendente hasta el último día o renunciaría para hacer campaña para presidente?
Puedo decir 100% de que se grabe a fuego que no voy a ser candidato a la presidencia en el año 2029. Voy por la intendencia, espero ser intendente y que en el 2030 pueda ir por la reelección. Grabalo.
Pará, y al final de 2029 y al final de 2034, ¿terminá la gestión o sos candidato?
Ahí no puedo decir, ahí... otra cosa.
Ahí, tenés que
ahí hay que renovar el contrato. Ay, este archivo es con vigencia hasta el 2029.
No, puedo afirmar 100% que no voy a ser en ningún escenario candidato a presidente de la República del año 2020.
Si no es...
ser, mi mayor deber es ser intendente de Montevideo.
Si no es intendente de Montevideo en esta, en la próxima elección también se presenta como candidato a intendente.
Vos subiste ya historia,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Vas a insistir. Martín Lema, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.